Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la Diócesis de Bilbao. Comienza Iglesia Noticia. Intervención arqueológica en Begoña. Recordamos, la basílica mantendrá los horarios de apertura y celebraciones habituales. Repasaremos la tarea en la biblioteca diocesana. Y también les daremos una propuesta para mañana lunes con el doctor Jacinto Batiz. Comenzamos a contar las noticias.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Este pasado jueves 13 de junio, Urkiola celebraba uno de sus días grandes, la tradicional cita de la festividad de San Antonio, que congregaba a cientos de personas procedentes de Vizcaya, pero también de localidades de Guipúzcoa y Araba. Se celebraba la feria agrícola y ganadera y había misas cada hora desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. La misa mayor, de las 12 del mediodía, estaba presidida por el obispo Monseñor Joseba Segura. Ayer sábado 15 de junio tenía lugar la tradicional rogativa de Arratia y hoy domingo 16 será el de repetición. Félix Moreno, guardián, junto con Conchi de la Abade Echea, ofrece algunos detalles en torno a la arraigada costumbre en el último número del curso de la revista diocesana Alcarren Barri. La diputada general de Vizcaya, Elisabete Echanove, el obispo de Bilbao, Joseba Segura, y el párroco de Begoña, Ignacio Fernández, presentaban el 9 de mayo en la Basílica de Begoña el proyecto de intervención arqueológica y revalorización del templo. Escuchamos a Ignacio Fernández, párroco de Begoña y rector del seminario de Bilbao.
Así es, salió la noticia, tuvimos la rueda de prensa, vino Elisabete, la diputada general. Y bueno, y ahí se presentó el proyecto con Alberto Santana, que va a ser el que lleve a cabo este proyecto. Y bueno, lo que hemos puesto también en la Basílica Santuario de Begoña es que, bueno, eso, los horarios de visita siguen el mismo, los horarios de las Eucaristías es el mismo también, y las intervenciones, bueno, es verdad que pues en breve estarán haciendo ya las catas para ver un poco cuánto habría que escarbar, si un metro, si cinco, si ocho, bueno, estará ahí mirando, pero que la intervención propiamente seguramente comenzará para el mes de enero, porque tienen que sacar pues un concurso público, adjudicar la intervención y demás. Pero bueno, habrá una comisión que va a llevar todo esto. Bueno, es interesante, lo presentó así Alberto Santana, pues es un poco descubrir aquel primer asentamiento cristiano, primer asentamiento quizás más allá de los cristianos también, bueno, pues primer asentamiento de la primera comunidad aquí de Vizcaya, bueno, un poco los orígenes, ¿no? Es un poco lo que ellos quieren buscar y bueno, pues la basílica, la diócesis, con la diócesis, bueno, pues vamos a colaborar y vamos a cooperar pues en este proyecto de intervención arqueológica. Va a haber pues eso, algunas molestias, pero contamos con la comprensión de la gente. Pero como digo, y eso que quede claro, que en ningún momento se va a cerrar el santuario de Begoña. Va a estar abierto para visitar y para hacer unas Eucaristías. Habrá alguna molestia cuando empecemos en enero, pero bueno, lo intentaremos llevar de la mejor manera posible.
¿Están llamando a la Basílica de Begoña?
Sí, claro, sobre todo, pues imagínate, las parejas que se van a casar, oye, ¿y esto cómo queda? ¿Y el presbiterio se va a quitar, no se va a quitar? ¿Me voy a poder casar aquí? ¿Tengo que buscar otro sitio? Bueno, entonces estamos en ello, de momento. Como digo, hasta enero esto va normal, tenemos ahí la fiesta del 15 de agosto, tenemos la fiesta del 11 de octubre, eso no se va a tocar nada, y a partir de ahí pues ya iremos con la comisión viendo, bueno, cómo se va cerrando igual una parte, habrá que cerrar un ala primera, luego otra, hay cuatro zonas para hacer la intervención, es decir, no es todo a la vez, sino por zonas, se va a ir cerrando y se va a ir cerrando y abriendo pues a la medida que se va haciendo la intervención. Entonces, bueno, eso, comprensión, y luego yo creo que sí, yo creo que va a merecer la pena, pues es interesante descubrir un poco, pues esto, de dónde venimos y cómo estamos, y bueno, que sea de ese interés arqueológico que quieren buscar.
Alberto Santana, le has mencionado hace un rato, dijo en la presentación, en esa rueda de prensa en la que estuvo presente el obispo, Monseñor Joseba Segura, el propio Ignacio Fernández, Elisabete Echanove, diputada general. Alberto Santana dijo, no sabemos lo que vamos a encontrarnos aquí, pero sí sabemos lo que estamos buscando. ¡Vecunia!
¡Vecunia! Así es. Sí, ahí viene todo de encontraron, bueno, encontró un arqueólogo, creo ya fallecido, que encontró ahí, pues sí, esto lo hicieron los vecunienses. Entonces, ¿de dónde viene Vecunia? ¿De dónde viene el nombre? Bueno, es un poco lo que están buscando. Hace poco ha habido también excavaciones en el cementerio, que está allí de Begoña, y eso también les ha dado pistas de qué pueden encontrar en el santuario. Claro, se cree que el santuario es el sitio más, bueno, donde más ha respetado las cosas. Seguramente, bueno, seguramente no. La basílica es de 1511, anteriormente había una iglesia románica y anteriormente pues habría algo más. Y es un sitio donde no se ha escarbado mucho, porque siempre lo sagrado siempre se reserva. Por eso para los arqueólogos, hacer una intervención en un templo siempre más interesante que hacerlo en una plaza, porque la plaza pues ha podido mover de muchas maneras. Sin embargo, por el hecho de haber sido templo, santuario, basílica, eso está ahí y, bueno, creen que puede ser interesante.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Jaime López de Guilaz, responsable técnico de la Biblioteca Diocesana, repasa la tarea de la Biblioteca Diocesana durante este curso 2023-2024, también algunas de las propuestas para realizar más adelante.
De manera un poco telegráfica en estos momentos, bueno, sí quisiera destacar una cosa que es inherente a la biblioteca, es decir, en algún otro encuentro hemos comentado que la Biblioteca Diocesana, desde sus orígenes, un tema muy importante ha sido las donaciones, es decir, las donaciones que nosotros podemos realizar a distintas realidades que no tienen medios y que necesitan también, que pueden necesitar de nuestros libros repetidos. Y una cosa que me gusta destacar es la colaboración que tenemos desde hace años con Pastoral Penitenciaria. Entonces, hemos tenido últimamente, la semana pasada en concreto, con Roberto Vidal, pues una nueva donación. En este caso van a ser de 12 Biblias y Nuevos Testamentos que ya en su día, con nuestro amigo Jorge Muriel, siempre nos decía que, bueno, que parece mentira el bien que puede hacer entregar en un espacio donde están las personas privadas de libertad, un poco la ayuda que les hace las Biblias y los Nuevos Testamentos, que en palabras de Jorge siempre decía que se les quitan de las manos, ¿no? Bueno, entonces, hablando con Roberto un poco, pues que para seguir con esta colaboración, y que ya sabes que de colaboraciones concretas salen luego otros posibles proyectos. Igual en un futuro cercano podemos hablar, hablando con Roberto, de un proyecto que a mí me gustaría y que a él también le gustaría, es un poco el espacio bibliotecario que hay en la cárcel de Basauri. Bueno, es un espacio delimitado, pequeño en cuanto al número de volúmenes, pero sí habría igual posibilidad de aumentar ese espacio, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir unos procesos, lógicamente, administrativos, de peticiones y demás. Estamos en un momento muy inicial.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El Templo de las Mercedes de las Arenas acogía este pasado miércoles una charla del doctor Jacinto Batti titulada Hacia una cultura paliativa, en la que hablaba de los cuidados paliativos y la necesidad de extenderlos. Mañana, lunes 17 de junio, el médico especialista compartirá sus reflexiones sobre esta cuestión en la presentación del libro Cuidadme así, decálogo para morir bien, prologado por el obispo de Bilbao, Joseba Segura. El acto tendrá lugar en la librería San Pablo a las 7 de la tarde.
Sí, yo lo que quería era reflexionar y compartir estas reflexiones que he aprendido a lo largo de la atención que he tenido y el acompañamiento a los enfermos que se encontraban en el final de la vida y junto a sus familias. Entonces, no me quería quedar con esas reflexiones para mí, jubilarme sin más y ya está, ¿no? Creo que era un deber como médico compartir todo esto con no solamente con la sociedad, sino también con mis colegas. Y bueno, se me ocurrió escribir este libro, Cuidadme así, porque de alguna manera la gente se plantea un poco muchas dudas de cómo hacer un documento de voluntades anticipadas, ¿no? El llamado testamento vital. Y a mí se me ocurrió que podría dar algunas pautas de cómo me gustaría que a mí me cuidara cuando llegara mi momento. Entonces, si esto les ayuda a otros a elaborar también su documento, pues yo encantado. Y este fue el motivo de ese libro.
Un libro del que vamos a entresacar tal vez algunas líneas para entenderlo y para invitarles a su lectura. Porque, ¿a quién va dirigido?
Yo este libro lo he escrito para todas las personas que lo quieran leer, porque les va a servir. A todos, a cualquiera, profesionales o no. Seguramente los profesionales digan, bueno, esto ya lo conozco, pero yo cuando leo a otros compañeros que hablan de temas que dan por supuesto que yo los que podría conocer, siempre aprendo algo de ellos. Entonces, si a ellos les interesa, fenomenal. Pero fundamentalmente lo he escrito con un lenguaje claro para que lo pueda entender cualquier persona. Y entonces esa sí ha sido mi misión, dirigido a todos. Por eso este libro lleva ya un año en formato digital en la página web de nuestro hospital, que se lo pueden descargar gratuitamente, pero bueno, ahora la editorial San Pablo me ha solicitado el publicarlo, hacer una edición en papel, y yo encantado porque ellos tienen capacidad de distribución muy, muy amplia y universal pues por todo el estado, ¿no? Con lo cual, fenomenal.
Un libro prologado por el obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura.
Sí, además te voy a contar por qué le pedí a él que lo prologara. Cuando se aprobó la ley de eutanasia, Joseba me planteó... nos planteamos los dos, bueno, ahora qué va a decir la Iglesia, ¿no?, sobre este tema. Y los dos convenimos que no era cuestión de confrontar y oponernos a un derecho que el gobierno, o el Estado, mejor dicho, había dado a los ciudadanos. Pero que había que hacer algo para poder ayudar un poquitín a que los cristianos tuvieran también algunas ideas claras. Y entonces se nos ocurrió... ¿Y por qué no hablamos del tema del documento de voluntades anticipadas, que a veces tienen miedo a hacerlo los ciudadanos, porque dicen, jo, esto de hablar de temas de la muerte, pues mira, esto ya lo dejamos para otro día. Y cuando lo dejan para otro día, ya no da tiempo, porque el paciente se queda inconsciente, no es capaz de poder explicar cómo quiere que le cuiden y tienen que decir otras personas por ellos. Entonces, el obispo Joseba dijo, pues vamos a hacer una campaña en la diócesis para que se puedan elaborar este documento y tal. Y entonces me pidió que colaborara con la diócesis y lo que hicimos fue dar charlas en las distintas vicarías en este sentido, ¿no? Acompañada por otra profesional también que de la diócesis, que médico y que también es experta en estos temas. La verdad es que tuvo mucha afluencia de personas y entonces a raíz de esto pues dije, hombre, pues un día recogí todas las ideas y voy a escribir el libro y quién mejor para que lo prologue él. Y lo prologó y bueno, ese es el motivo.
¿Qué es el documento de voluntades anticipadas?
El documento de voluntades anticipadas es la expresión por escrito de cómo quiere el paciente o la persona, cuando esté enfermo, que le cuiden, ¿no? Y entonces en ese documento lo que quiere expresar es si quiere que le prolonguen su agonía con todos los tratamientos que haya, a pesar de que esos tratamientos les provoquen mucho sufrimiento y que le prolonguen, aunque sea a costa de meter tubos por todos los lados, o que lo que prefieren es que, por favor, que no me hagan esto. Yo no quiero que prolonguen mi agonía, sino lo que quiero es que alivien mi sufrimiento. Y le da una serie de pautas para que los médicos sepan cómo actuar. Esos documentos tienen ya unos apartados que facilitan un poco para que quien los vaya a elaborar sepa cuáles son los asuntos que tiene que abordar. Pero ese es el documento que es útil porque hay momentos en los que el enfermo no puede expresar porque ha quedado inconsciente o está en coma, etcétera. La verdad es que los que hacemos paliativos... no necesitamos a veces echar mano de estos documentos que hayan escrito hace 3 años o 2 años, porque estamos hablando con el enfermo continuamente y nos va diciendo él lo que quiere, con lo cual esto lo vamos nosotros registrando en la historia clínica y Las últimas voluntades son las últimas voluntades, lo que nos vaya diciendo el enfermo en cada momento, que no obliga a que los médicos tengamos que hacer caso a ese documento si el paciente no está diciendo otras cosas distintas en un momento ya más reciente, ¿no?
Iglesia Noticia vuelve el próximo domingo. Gracias por la atención prestada. Muy buenos días.